Halleluja.
Wir, Halleluja, wir wirken mit, Herr Jesus. Ja, Herr, wir danken dir von Herzen. Herr Jesus Christus, wir loben dich für diese gemeinsame Zeit, Herr. Danke, dass du uns diese Konferenz hier schenkst. Herr, wir loben dich für alle Geschwister.
Gracias, Señor, te alabamos por todos los hermanos. Gracias por esta conferencia.
Immer du sie hast, Herr, dass du uns alle mit dir drängst, Herr.
Gracias porque tú nos das a beber. Queremos conocerte más a ti. Te amamos. Amamos a los hermanos. Queremos mirarte a ti, en los hermanos, para que puedas cumplir tu obra. Te alabamos por ese tiempo, por ese privilegio de estar aquí. Tú eres nuestra victoria esta noche. Tú eres el vencedor en nosotros. Todos vencemos por ti. Fortalece nuestra fe en este tiempo. Miramos a Jesús, el inicio y el que perfecciona nuestra fe. Te alabamos. A ti sea la honra. Aleluya. Yo quiero alabarle al Señor esta noche. Estoy muy agradecido porque todos estamos aquí. Y yo me refiero a todos los hermanos, también a los que escuchan online. Todos somos hermanos, estamos aquí. Y porque es nuestra conferencia, es tu conferencia. Claro, claro, es el tiempo del Señor, pero también es tu tiempo. Es precioso estar aquí. No es cosa normal o automática, sino es un privilegio. Doy las gracias al Señor porque estoy aquí. Hay hermanos que se fueron, que murieron. Ellos ya han cumplido la carrera. Pero nosotros todavía corremos juntos con todos los santos, con los que ya andan mucho tiempo, corren mucho tiempo, con los nuevos también, o tal vez hay algunos nuevos hoy que están la primera vez. Pero el Señor obra en todos los que abren su corazón. Todos los que dicen, Señor, yo quiero conocerte. Ven a mi corazón. Y por eso yo saludo a todos. Bienvenidos a todos. Gracias por los hermanos en Stuttgart que hacen posible esta conferencia. Hay muchos servicios. No se ve tanto de esto. Pero hay muchas cosas. Y por eso alabamos al Señor por todos los servicios en su casa. No es en vano. La obra en Él no es en vano. Toda oración, toda invitación, todo es necesario. Solo así es posible la vida de la iglesia. Y yo estoy muy agradecido al Señor porque tenemos tantos hermanos en todas las localidades. Claro, aquí enfrente están los hermanos que comparten, pero todos preparamos ese tiempo, oramos. Y todos experimentamos la alegría del Señor. Y nosotros, los que estamos aquí enfrente, estamos juntos, servimos en unidad y cada uno es necesario.
Y
ahora que de cada localidad uno se levante, uno de cada localidad se levante para decir de dónde viene, porque todavía no sabemos de dónde vienen los hermanos, pero os quiero animar, o si queréis orar, si no, no pasa nada, pero solo para saber de dónde vienen los hermanos. ¿Quién quiere empezar? Yo soy de la iglesia en Thun, en Suiza, y somos dos aquí. Amén. Alabado sea el Señor por la iglesia en Thun. Ja, wir sind 15 Stunden gereist. Hemos viajado 15 horas.
Von wo?
Von Mława in Polen. Ah, de Polonia. 1200 kilómetros. Hubo mal tiempo, pero todos estamos aquí. Gloria al Señor.
Yo
vengo de la Iglesia de Dios que está en Genf, Ginebra. Creo que es Ginebra. Genf, en Suiza.
To be here and on the church in Vietnam, pray for us to.
Vengo de Vietnam.
Amen.
Gloria al Señor, porque podemos estar aquí. Venimos de Alcoven, en Austria, y nos alegramos de estar aquí. Hola. Yo vengo también de Vietnam. Yo vivo en Hanoi, en Vietnam. Gracias al Señor. Somos dos de Italia, de bueno, ya sabéis, Italia, en Bozen, en Bolzano. Nosotros venimos de Polonia también, Wojciechow, y los hermanos en Wojciechow os saludan. Saludos de la Iglesia de Berlín. Vengo de Berlín. Yo vengo de Bonn, de la Iglesia de Bonn. Yo soy de Pforzheim. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo veo hermanos de Stuttgart, de Karlsruhe, de Lausanne, Suiza.
Amen. Amen.
Bad Dürkheim. Dos familias de la iglesia de Quitzdorf en el este de Alemania, noreste. No hemos venido al monte que no podemos tocar, sino hemos venido al monte de Sion, a la ciudad del Dios viviente, amén, a la iglesia de los primogénitos y a Jesús, amén, el mediador de un nuevo pacto. Gracias por tu iglesia, Señor. Hay de Reutlingen, hay hermanos. Señor, te alabamos por todos los santos. Gracias por todas las iglesias en todas las localidades. Señor, te alabamos. Leamos el título en todas las lenguas. Ganar a Cristo y ser perfeccionados en uno. Queremos ganar a Cristo y queremos ser perfeccionados en uno. En unidad. Esta obra nos toca a todos nosotros. Y cuando nos hemos preparado, hemos tenido una carga muy fuerte. Señor, ¿quieres volver pronto? Señor, te buscamos. Y teníamos un deseo tan grande de ser perfeccionados, porque el Señor tiene un anhelo muy grande de terminar su obra, de acabar su obra. Nuestro Dios es un Dios que empieza y también que termina, que perfecciona. Él habla y se hace. Él llama y las cosas existen entonces. La palabra está llena de profecías y nos muestra que lo que Dios ha empezado lo va a cumplir, a terminar. Y Él, ese plan tiene que ver mucho con nosotros. En ese tiempo, Él necesita hombres para terminar su obra. Pero no necesita nuestra capacidad. No necesita hombres capaces, sino hombres que están dispuestos para volver su corazón, que dicen, Señor, gana espacio en mi corazón. Tomemos un minuto más. No sé qué cosas tenéis en vuestros corazones, pero volvámonos o volvamos nuestros corazones por un minuto en silencio para limpiarnos. El Señor puede perdonar todo, podemos tomar su sangre. Señor, queremos mirarte. El Señor dice en Mateo, los de un corazón limpio mirarán a Dios. Entonces, tomémonos un minuto. Señor, te necesitamos, nos volvemos a ti. Amén, Señor, mi corazón. Nos despojamos de todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te alabamos. Amén. Cuando el corazón se vuelve a Él. Leamos los versículos. Estamos en Filipenses. Es una palabra preciosa. Claro, cada carta es preciosa, pero teníamos la carga de entrar en esta carta. Y vemos cómo el Señor quiere obrar para el cumplimiento de su plan. Leamos Filipenses 1:1-11 en todas lenguas. Filipenses 1:1-11. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Gracias, Señor, para que podamos aprobar lo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. No sé cuántas veces he leído esos versículos cuando me he preparado, pero nunca es suficiente. Leemos las palabras de Pablo, que estaba escribiendo una carta en el tiempo cuando estaba en Roma, en la última etapa de su vida, y dirige la carta a los hermanos en Filipi. Y sentimos qué corazón tenía Pablo por los hermanos. Tenía una carga grande. Y no solo porque hay que tener una carga, sino había crecido algo dentro de él. Ese hermano había sido edificado con esos, con aquellos hermanos. Había crecido algo, sí. El Señor había podido obrar algo que ningún hombre podía obrar, algo que permanecía. Y eso para la edificación de la iglesia en Filipi, que satisface, que le satisface a Dios. ¿Y cómo comenzó todo esto? En Hechos podemos ver o podemos leer unos versículos que nos ayudan. Podemos leer en Hechos, en Filipenses, Colosenses, y siempre vemos una perspectiva diferente, y así entendemos cómo Dios obra. ¿Qué carga tiene Dios? Y Pablo había comenzado su segundo viaje y estaba allí. Ahora estoy en Hechos 16:6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y es interesante, el Espíritu los había prohibido algo. Y Pablo tenía el Espíritu, él había sido renacido. Él, sí. ¿Habéis recibido el Espíritu? Sí, amén. Pablo era un siervo, un hombre, y tenía la vida, el Espíritu de Jesucristo. Y eso es normal para un creyente. Hemos renacido y vino la vida de Dios en nosotros. Por eso murió Cristo, ¿no? Él ha hecho disponible la vida de Dios y debemos conocer la vida. Y Pablo, él quería conocer la vida de Dios. Y nosotros todos somos los que aprendan. Somos discípulos, somos siervos de Jesús, somos los que aprendan, ¿no? Alumnos, como alumnos, decimos, Señor, cada día quiero conocerte más, aprender de ti, pero no para hincharnos de sabiduría o enorgullecernos. No se trata de mucho conocimiento, sino queremos conocerle a Jesús. Y Pablo le conocía. Y a Pablo le fue prohibido ir a ese lugar, y entonces él tenía que ir a Macedonia. Y entonces él seguía con la... y entonces en 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, es en Filipos. Eso no era su plan. ¿Qué planes tenéis vosotros? ¿Habéis tenido otros planes para vuestras vidas? Yo tenía otro plan para mi vida, pero el Señor llamó a mi puerta. Y entonces es maravilloso cuando abres tu corazón al Señor. Él puede dar su plan en tu corazón, y entonces su plan es tu plan. Y el Señor nos guía como sus hijos a través de su vida maravillosa. Entonces, vino a Filipos, ah, no es Filipi, Filipos, a Filipos. Y eso es lo que experimentamos en la vida de la iglesia. Tenemos comunión, escuchamos la palabra, sentimos algo, preguntamos a los hermanos, Helmut, ¿qué dices tú? ¿Qué piensas? Oremos juntos, entonces vemos las cosas más claras. Y aquí tenían la carga de predicar en Filipos. Y 13, en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Gloria al Señor por todos los que oyen cuando se habla la palabra de Dios. Yo quiero un oidor. No digas, ay, eso ya conozco. No, debemos escuchar cada día de nuevo. Oye, ahora, siempre cuando hablamos los hermanos, todos los hermanos, no solo algunos, sino todos los hermanos, oye al Espíritu, el que habla a través de los hermanos también. ¿Y qué pasó? La palabra abrió el corazón de Lidia. Cuando uno habla la palabra de Dios, estas palabras obran fe en los demás. Lidia abrió su corazón, maravilloso. ¿Y qué pasó? Yo quiero profundizarlo un poco más. ¿Qué pasó en Lidia? Ella escuchó el Evangelio, ese mensaje alegre. En el mundo no hay buenas noticias, ¿no? Es terrible, es difícil en el mundo, pero sí hay un mensaje bueno. Jesucristo es el Hijo de Dios, resucitó. O cuando lees en Juan 1, por ejemplo, en versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No solo es cualquier libro, sino es la palabra, y era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Escuchad bien, es la vida de la vida, es la palabra de la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así es la palabra del Señor, no puede ser prevalecido. Estaba en aquel entonces y hoy también. Y en versículo 12 leemos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso es lo que pasó en aquel momento. Lidia escuchó la palabra. Es simple. Puedes decir, Señor, gracias porque tú existes, te recibo en mi corazón. Entonces te salvas, recibas la vida. Y entonces eres hijo de Dios y nadie puede cambiarlo. Y si hay alguien, si está alguien aquí que no lo ha hecho aún, puede hacerlo. Hazlo. Di, Señor, yo quiero experimentar tu salvación. Yo quiero tener tu vida divina. Y Dios te dará esta vida, lo mejor en todo el universo. Solo es a ti. Abre tu corazón, abre tu boca, recíbele como tu salvación. Es una vida que salva porque Dios quiere cumplir. Él ha empezado algo. Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz, pero tiene un plan más grande. Lidia se alegró y nosotros nos alegramos también cuando nos salvamos, pero Dios tiene un plan más amplio. Como hemos visto, que hay tantas iglesias aquí, de varios continentes incluso, y entonces y así debemos ver todo el plan de Dios. Y Lidia, ¿qué hizo entonces? Se bautizó. Eso es normal. Cuando uno cree, al día siguiente o en la misma hora puede bautizarse. Es normal y es maravilloso. Tal vez piensas, no sé. Bueno, hay un mundo invisible. Y cuando te bautizas, ellos ven que estás perdido por Satanás. Porque a partir de ese momento perteneces a Cristo y es nuestra posición. A veces debemos proclamarlo con ánimo, diciendo, Señor, yo me bautizo. Hubo un bautizo en Stuttgart la semana pasada y me alegré mucho. ¿Por qué? Porque alguien hizo un paso y ha dicho, yo pertenezco a Cristo. Yo soy uno con el plan de Dios. Señor, tómame a mí para tu plan. No sé cómo, pero tú sabes. Y así fue con Lidia también. Y es un inicio muy simple, ¿no? Pero muy decisivo y muy importante en ese camino para ser perfeccionado al final. Y si das ese paso, Dios se puede revelar a ti. Cuando Nicodemo quería entender la palabra, entonces Pablo dijo, tienes que nacer de nuevo. Y nosotros hemos nacido de nuevo. Hay un Dios que tiene un corazón con un plan. Y hay hombres que reciben ese plan, ¿no? Y entonces Dios puede cumplir su plan con esos hombres. Y eso pasó también en Filipos en aquel momento. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy. En aquel entonces empezó la iglesia de Filipos. Dios lo logró. Logró establecer un candelabro en Filipos. Hubo hombres que se reunían, que no se conocían tal vez antes, que tenían diferentes trasfondos, prejuicios tal vez, pero Dios, a través de ese paso de fe, podía unirlos. Y entonces Él se hizo visible en aquel lugar. Cuando Jesús estaba. Jesús era la expresión de Dios, pero después quería ampliarlo, hacerlo más grande, ¿no? A través de las iglesias. Y por eso se necesita los hermanos y nuestros corazones, ¿no? Y por eso debemos saber por qué estoy aquí, ¿por qué soy cristiano? No importa la edad que tienes, cada uno tiene que preguntarse, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí esta noche? ¿Qué plan tienes conmigo? ¿Lo sé? ¿Dios te lo reveló? ¿Fuiste al Señor ya? Y le preguntaste, ¿por qué soy hijo de Dios? ¿Qué plan tienes conmigo? ¿Tienes un plan conmigo? Dios quiere revelarse. Y es tan importante que todos nosotros tengamos esa actitud como si todavía no hubiésemos visto nada. No os quiero animar, pero también de una forma exhortar. No pensáis, ya he entendido mucho, he visto mucho. Bueno, claro, hemos visto algo, pero necesitamos esa actitud. Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres hacer? Ya he escuchado muchas cosas, pero no quiero aferrarme solo a estas cosas. Yo quiero más revelación de ti, Señor. Por Pablo dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. No que lo haya alcanzado ya, ni ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Jesucristo. Esa actitud necesitamos. Si piensas, ya lo he entendido, entonces es el principio del fin. Dios ya no puede darte más revelación. No. Tal vez has escuchado mucho, pero si tú puedes bloquearte a ti y a los demás también, tengamos ese corazón y volvemos nuestros corazones a Él de nuevo. Hay unos versículos que conocemos bien en Corintios. Siempre es así. Si pensamos, ya sé cómo se ora, cómo se hace esto, aquello, hay que ir a dos reuniones por semana. Tenemos muchos conceptos, pero déjalo. No se trata de haber entendido cómo funciona todo. No, necesitamos la realidad de Dios. Siempre debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué oración necesitas ahora? ¿Oro solo por costumbre o es el Espíritu que me empuja? ¿Cómo oro? Escúchate a ti mismo cuando oras. ¿Tú querías escuchar tu oración? A veces es difícil averiguar la carga en una oración. Pero, bueno, quiero terminar con esto ahora. Pero debemos tener esa actitud abierta. Estemos abiertos siempre para un nuevo hablar del Señor. Bueno, no quería confundiros. Sí. Gloria al Señor. Pero tenemos el anhelo de refrescar siempre la relación con Dios, ¿no? Debemos conocerlo más, ganarlo más. Queremos estar muy íntimo con Él, como un amigo muy íntimo, para entender, eso no fue de Él, eso sí fue de Él. Así trata de una relación, ¿no? Se trata de estar muy cerca. Ese es nuestro anhelo. Cuando solo quiero cumplir reglas, como hay reglas para un matrimonio, bueno, puede tener un aspecto exterior bueno, pero no tiene sustancia y nosotros queremos conocerle al Señor. Y el Señor tiene una carga grande. El Señor quiere edificar su iglesia. Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Él quiere establecer su reino en la tierra. La iglesia es el único lugar en el mundo donde te puedes preparar para la venida del Señor. Es el lugar que el Señor te ha dado con los hermanos para que puedas ser preparado y todos nosotros podamos conocerle a Cristo más. Cristo y la iglesia no es solo un tema. sino el Señor da la iglesia ese marco, como un marco, hombres que han recibido a Cristo, que tienen el anhelo de ser preparados. Y aquí tenemos el lugar donde nos podemos preparar. Solo aquí nos podemos preparar. No quiero exagerarlo demasiado, pero estoy muy agradecido porque yo entiendo cada vez más que la iglesia es el lugar donde hay cambio, donde hay como un espejo en el que veo al Señor. En la iglesia, en ese espejo, veo cómo es el Señor. Me veo en los demás, veo al Señor en los demás, veo mis defectos. En la iglesia pasan muchas cosas y por eso la vida de la iglesia es tan importante. Es el lugar donde se hace visible lo que Dios hace, ¿no? Y todo es a través de la vida de Dios, del Señor. No es un invento. Los hombres no han inventado la iglesia. La iglesia es por la vida de Dios. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eran unánimes. Perseveraban unánimes. Y eso es la obra de Dios. Y eso es lo que anhelan todos los hombres. Es el anhelo de todo el mundo, ¿no? Somos tan diferentes, ¿no? Pero Dios logra por su vida hacernos uno, unirnos. Y eso es impresionante. Esa obra es impresionante. Aquí pone la iglesia en Corintio, en Roma, en Galacia, en Filipos, en Efesio, en Apocalipsis leemos de las iglesias. ¡Wow! Es fuerte. Y todo fue en aquel entonces, ¡wow! ¡Qué bueno! Pero entonces he visto, ¡wow! Esto pasa hoy también. Lo que pasa hoy es exactamente lo que leemos en la palabra. ¡Wow! Yo soy una parte de esto. ¡Qué grande es esto! Imagínate, tú estás en este plan. Tal vez eres todavía muy joven, pero estás en este plan maravilloso. Jesús es maravilloso. Es realidad hoy, en 2023, es realidad. Dios edifica su casa. Hay muchas iglesias hoy. El Señor obra hoy. Y Él quiere hacer su obra en las iglesias, perfeccionarnos. Y en Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Es maravilloso. Él obra en este lugar, en su iglesia. Cuando nos preguntamos, ¿cuándo vuelve el Señor? Y cuando empezamos a contar, vemos señales. Bueno, sí, Dios da señales, sí. Pero ¿para qué nos sirven estas señales si el Señor no puede obrar en nosotros, si Él no puede cambiarnos? ¿Te ha cambiado en 2023? Bueno, no juzgo ni a vosotros ni a mí, pero yo sé que el Señor nos quiere transformar y hacer algo maravilloso de la iglesia. Y por eso no contamos. Bueno. Pero cuando vino el Señor, el Señor vino, hizo todas las cosas según el plan de Dios, y así uno podía saber que era el Cristo, porque Él hizo exactamente todo lo que había sido predicho de Él. Y si me pregunto ahora, ¿cuándo viene el Señor? Esa no es la pregunta más importante, sino la pregunta es, ¿estoy dispuesto? ¿Estoy aprovechando esta oportunidad que tengo ahora para dejarme preparar? En Hebreos 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de este es el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y sabemos que vendrá el Señor. ¿Esperas al Señor? ¿Tienes el anhelo? Dice, Señor, ¿cuándo vuelves para arrebatar tu iglesia, tu esposa? La iglesia es su expresión en la tierra, pero también es la ciudad maravillosa. Apocalipsis 1:10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Cristo anhela una pareja que tiene su sustancia, su naturaleza. Y es la iglesia. Por eso Cristo y la iglesia están juntos y pertenecen juntos, ¿no? Es un aspecto importante. La iglesia es el lugar que el Señor nos da para estar juntos. Cuando estás en la iglesia y das espacio al Señor, y Él trabaja en todas las situaciones, en las oraciones, en los servicios, entonces el Señor va a utilizar todo para hacernos tales que le esperan a Él. El Señor vendrá pronto. Y habrá tales que están preparados. En Lucas 2, dice en versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre. Había en Reutlingen, en Bolzano, hubo un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y en 36 estaba también Ana, y 37, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ella dio gracias a Dios. Eran hombres que vivían con Dios. Si un hombre que vive con Dios permanece en este lugar, en la iglesia, con los hermanos, el Señor quiere perfeccionarnos en las iglesias. Dile gracias al Señor por tu localidad. Dile Señor, gracias. Bueno, a veces hay problemas, pero son necesarios porque el Señor te ama. El Señor habla de disciplina, pero es porque el Señor nos ama. Disciplinamos por amor. Si una persona nos da igual, entonces no amamos la persona, ¿no? Búscale al Señor.
Manchmal will man dann aber doch so ein bisschen wissen, wie steht es denn um uns. Ne? Sind wir jetzt schon so ein bisschen vollendet?
A veces de verdad queremos saber dónde estamos ya. Ya estamos preparados un poco o mucho. O, no sé, hay un índice. O no vamos a lograr la meta o no. Tal vez pensamos de esta forma, pero bueno. Señor Jesús. Hay un índice que nos dice si estamos en el buen camino o no. Es esto. Es la unidad. ¿Cómo estás cuando ves a los hermanos? Cuando miras a los hermanos. Piensa en los hermanos ahora. Piensa en la reunión con los hermanos. ¿Cómo es tu corazón para con los demás? Tal vez dices gloria al Señor cuando ves a los hermanos, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Cómo estás cuando piensas en los hermanos? Cuando uno se va o cuando hay alguien que te cuesta mucho, tal vez amas a algunos más que a otros. ¿Puedes hablar mal de otras personas? ¿Es difícil o es difícil? ¿Es fácil o difícil para ti? ¿Juzgas a los demás? ¿Cuenta tu opinión algo en la iglesia? ¿Sientas alegría cuando ves a los hermanos? ¿Te alegras de verdad? ¿O solo vas por obligación? Bueno, sí. Hay un índice, un... Hay un indicador que es la unidad, la paz que tenemos, ¿no? El Señor nos podría dar o comunicar la fecha de su venida, pero eso no nos cambiaría. El Señor nos da cada día un nuevo día. ¿Para qué? Porque cada día debe ser un día de salvación. Tal vez fue un mal día ayer, un día bueno, no sabemos, yo no sé. Pero cada día recibimos un nuevo día, nos podemos volver. Y decimos, Señor, tú y yo, juntos con los hermanos, yo quiero ganarte. Yo voy contigo. Puedes hacer todo con el Señor. Ya he experimentado tantas cosas este año en el trabajo y tenía problemas y... no podía dormir. Entonces hablo con el Señor. Yo hablo con Él sobre todo, todas las cosas. Siempre, cuando estoy despierto en la noche, no quiero hablar con mi mujer, no quiero despertar a mi mujer. Pero el Señor está. Siempre puedes venir a Él. Hazlo. No te dejes engañar por el enemigo. Por las mentiras del enemigo. El Señor te llama cada día. Siempre te llaman, ¿no? ¿No oyes su voz? como Él te llama con amor, es impresionante, ¿no? Nosotros tenemos, estamos muy limitados, ¿no? Nos sentimos ofendidos muy rápido, pero el Señor tiene mucha paciencia. Señor, te alabamos. Gracias por tu paciencia, Señor. Pablo dice en Efesios, capítulo 3, 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Eso pasó en Lidia, en aquel momento, ¿no? Por la fe, el Señor empezó en su corazón. Que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Puedes leer también en 1 Corintios 13, ¿no? Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno ver aquí tantas generaciones, que seamos tales que están despiertos para comprobar lo bueno, aprobar lo bueno. Nuestro tiempo es corto. Tal vez esta noche es nuestra última noche, no sabemos. En septiembre fue el último día de mi padre. No hubo otro día. Él murió en septiembre y nosotros vivimos día por día por día. Pero pregúntate, ¿qué cambiarías si fuera tu último día hoy? Que seamos sabios. Vale la pena darse al Señor siempre de nuevo. Que seamos tales que prestan atención a los demás. ¿Cómo están los demás? Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, no importa cuánto tiempo estás en la iglesia, pero no queremos dar tropiezo o ser un tropiezo. No quiero hacer caer a los demás. Ten un corazón arrepentido. Ahora leemos Filipenses y sabemos que es un tiempo precioso. Y vamos a llegar a ese punto cuando Cristo se despojó de la gloria y se humilló hasta la muerte. Bueno, a veces yo sentía cierta humillación, pero no es nada en comparación con la humillación de Cristo. ¿Por qué quiero siempre insistir en mi opinión, aunque estoy un tropiezo para los demás, por ejemplo? Lucas dice, el que da tropiezo al otro, para él sería mejor si fuera echado en el mar con una piedra pesada, ¿no? Es una exhortación muy grande. No debemos ser un tropiezo para los demás. Y podemos despojarnos de nosotros, de nuestras opiniones, y así podemos dejarnos preparar para la venida del Señor. Y así Tenemos alegría cuando pensamos en la venida del Señor. Y así maduramos. La vida en nosotros crece. Yo he visto crecer girasoles grandes que han crecido de una semilla muy pequeña. La vida de Dios es para todos nosotros, sus hijos, y nosotros debemos ser perfeccionados. Él quiere terminar su obra, Él quiere volver. Y cada uno es necesario, los jóvenes, los mayores. Que le demos al Señor ese tiempo, nuestro corazón. Gloria al Señor por todos los hermanos en tu localidad. Gracias, Señor, por todos los que están aquí, por los que son difíciles tal vez. Todos son importantes. Gloria al Señor.